Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail.
Sexto Continente. Dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Quiero dedicar este breve comentario de entrada del programa a subrayar cómo hay dos aspectos de la vida pública, de la vida social, que generalmente no solemos conectar, que nos parecen dos cuestiones diversas y diferentes, pero que creo que están íntimamente ligados, ¿no? Me refiero a la crisis de natalidad tan fuerte que tenemos y al mismo tiempo al aumento de la deuda pública. Pues en estos días se están haciendo públicos determinados datos sobre el aumento de la deuda pública en España, que ya es de 1,5 billón, 1,500,000 millones de euros, un 112% del Producto Interior Bruto, un aumento de deuda pública que ha ido creciendo y creciendo en España y que ciertamente está comprometiendo el futuro. Los datos que se han hecho públicos, ¿no? Pues en un reportaje en el día de ayer, es que con esta tendencia que vamos, pues en poco tiempo, en unos años, el gasto en intereses de la deuda, solo en intereses, puede llegar a igualar en España al gasto que tenemos por educación. O sea, en el presupuesto de educación, fíjate que es una de las partidas principales, pues dice uno, a ver, va a llegar un momento en el que la partida que hay que destinar al pago de intereses es tan grande como el que podamos tener a partidas como la que he dicho de educación, ¿no? Porque seguimos creciendo y seguimos creciendo y seguimos creciendo en deuda pública. ¿Qué hay detrás de ese crecimiento en deuda pública? Pues un no creer en el bien común, y a uno le falta la esperanza, ¿eh? Sencillamente, yo voy a lo mío, voy a quedar bien, voy a que en este momento yo no, pues me promocione a mí mismo, aumento el gasto para que pues, me pueda presentar yo las próximas elecciones diciendo he hecho esto, y a nadie se le ocurre pues cuestionar que tú estás comprometiendo a las futuras generaciones. Pero como yo no tengo esperanza en el futuro, como yo en el fondo no pienso en ello, yo pienso a corto plazo, ¿no? Bueno, pues de la misma manera, pues que hemos visto, ¿no? Pues cómo en España, pues una ley de amnistía, ni más ni menos, no puede llegar a hacerse sencillamente pues con la finalidad de que yo pueda seguir gobernando. Bueno, pues yo continúo aumentando el gasto público pues para poderme dentro de 4 años presentar con tantos a mi favor para poder ser reelegido sin que nadie se cuestione lo que esto supone para el futuro, porque en el fondo no tenemos esperanza, no creemos en el futuro, no tenemos conciencia de que formamos parte de una familia, no. Y claro, pues el tema de la crisis de la natalidad obviamente también forma parte de esa crisis de esperanza, y es, bueno, pues el último, vamos a intentar vivir pues con un estado del bienestar, ¿eh? Estado del bienestar. Y entonces el último, que se trague la llave y que apague la luz, ¿eh? Y después que se acabe el mundo si hace falta, pero no tenemos una perspectiva de futuro. Esos dos indicios, ¿no? O sea, la confluencia del aumento de la deuda pública y de la disminución de natalidad son, creo que, uno de los retratos más objetivos para dejar patente la falta de esperanza. Y cuando alguien no tiene esperanza, pues es cortoplacista y lo que piensa es en mi bienestar. Pienso en mi bienestar y después ya... Algo muy curioso, porque esto es totalmente contrario con ese famoso criterio de la sostenibilidad, del cual hoy se habla tanto, ¿no? Esa sostenibilidad que se habla pues en materias ecológicas, ¿no? Pues a ver, hace falta pues un tipo de energías sostenibles y tal. Bueno, pues eso que se dice en criterios ecológicos es exactamente lo contrario que aplicamos, ¿no? Aquí lo que hace falta es una ecología humana, antropológica, porque es que lo curioso es que hablamos de sostenibilidad únicamente cuando se refiere a una ecología, bien sea fósil, mineral, ambiental, animal, pero no humana, no antropológica. La sostenibilidad antropológica humana supone tener esperanza en el futuro, que eso es exactamente no lo que de lo que carecemos. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, para los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Recuerdo que los programas anteriores, porque son muchos los que también lo escuchan en diferido, pues los tenéis tanto pues en la plataforma de Radio María, en el podcast de Radio María, como en plataformas como iVoox, Spotify y también en la cuenta de YouTube de En Ti Confío. En el canal de YouTube de En Ti Confío, sin olvidar que hay una página web multimedia que es www.enticonfio.org, donde allí tenéis por los programas anteriores y también otros muchos materiales que poco a poco, pues la gracia de Dios nos permite ir generando. Vale, pues vamos adelante con el tema que he elegido. Y bueno, pues se ha publicado en una revista, en una conocida revista norteamericana, National Catholic Register, un artículo interesante de un sacerdote que es capellán de la Universidad de Columbia. Se llama Roger Landry, y este sacerdote pues ha publicado un artículo como muy práctico sobre el tema de las razones por las que la Iglesia Católica se opone a la fecundación artificial. Esto tiene un contexto también. El contexto es que a inicios del mes de febrero la Corte Suprema de Alabama estableció en una sentencia, madre mía, sin precedentes, sentenció que los embriones congelados tienen que ser considerados niños no nacidos. Madre mía, o sea, fue claro, o sea, es algo que tiene toda su lógica biológica, ¿no? A ver, que aquí tenemos con embriones congelados, ¿qué hacemos? Entonces, la Corte Suprema de Alabama se tomó en serio el tema, hizo un fallo en el que dijo, además por una mayoría aplastante, son niños, son vidas humanas, son personas humanas, y entonces tienen que ser consideradas así. Claro, esto de repente, ese fallo de la Corte Suprema de Alabama, que dejó en shock a mucha gente. En Estados Unidos pasan muchas cosas contradictorias, pero bueno, dejó en shock a mucha gente, pues ha generado un debate, claro, pues sí, pero entonces es que toda la fecundación artificial pues está metida dentro, ¿no?, dentro de ese procedimiento. Entonces, de alguna manera, esa sentencia de la Corte Suprema pues compromete todos los tratamientos de fertilidad asistida, especialmente con la fecundación in vitro, etcétera, ¿no? Y entonces este sacerdote, Roger Landry, este capellán de la Universidad de Columbia, en esta revista, National Catholic Register, pues publicó un artículo que yo voy a desarrollar brevemente, ¿no? Y el título es 13 razones por las que la Iglesia Católica se opone a la fecundación artificial. ¿De acuerdo? Pues vamos a ella. En la primera dice: en la fecundación in vitro, los niños no son engendrados, sino fabricados, dice él, ¿no? Bueno, es decir, creo que hay una distinción muy importante, y es que los seres humanos nos procreamos. Los animales se reproducen. Yo eso me lo habéis escuchado más de una vez, ¿no? Decir que a mí no me gusta, ¿no?, utilizar indistintamente la palabra reproducción, pues para seres humanos, para animales, para amebas. A ver, no. Nosotros no nos reproducimos. El ser humano se procrea. Los niños son engendrados, ¿eh? Son engendrados. Pues porque en el origen de la vida, por eso la palabra procreación, pues es maravillosa. La palabra procreación está subrayando que nosotros colaboramos con la creación, colaboramos con ella. Al mismo tiempo que el ser humano engendra la vida, Dios también crea el alma e infunde el alma. Y hay una colaboración entre el ser humano y Dios, y el Dios creador. Por eso se le llama procreación, no meramente reproducción, Bueno, este es el tema de fondo, ¿no? Pero bueno, en este artículo lo primero que dice es: en la fecundación in vitro los niños no son engendrados, sino fabricados. Es verdad que aunque alguien venga a este mundo pues por una forma que sea éticamente indigna, eso no quiere decir que no tenga intacta su dignidad personal, ¿eh? A ver, subrayemos esto. El medio por el que alguien, ¿no?, ha llegado al mundo sea indigno, desde luego eso no afecta para nada a la dignidad de esa persona. Todavía todo lo contrario, todavía la hace más digna de admiración, pues por el hecho de que haya tenido, ¿no?, que soportar carencias importantes de las cuales él no es responsable, Pero bien, no es lo mismo engendrar que fabricar. Y la vocación médica, que esto es algo importante, ¿no?, la vocación médica es una vocación que tiene que ser terapéutica, o sea, es decir, sanadora de las enfermedades, no de alguna manera sustitutoria de la naturaleza. O sea, la vocación terapéutica no está para sustituir a la naturaleza, sino para sanar las enfermedades que la naturaleza pueda tener. Entonces, engendrar, fabricar la vida en un laboratorio no es sanar una enfermedad, es otra cosa, Por eso, este es el primer punto. Primera razón. En la fecundación in vitro, dice, ¿no?, este artículo, los niños no son engendrados, sino fabricados. Segundo punto. Voy a leer el segundo y el tercero, porque están muy ligados, ¿no? Dice: los hombres deben masturbarse para obtener el esperma necesario para la inseminación en el laboratorio. Tercero, las mujeres no son fecundadas por su esposo, sino por un técnico con una pipeta. Es decir, estas razones segunda y tercera, ¿no?, por las que nos oponemos a la fecundación artificial, es porque Dios ha querido que en el origen de la vida esté el abrazo del amor, el abrazo sexual. Es que la sexualidad es también sagrada. Es que en la sexualidad Dios ha querido que en ella se exprese que en el origen de la vida humana hay un acto de amor. Un acto de amor, Dios podía en su infinita, en su infinito poder haber hecho que la vida humana tuviese otra forma de venir a. Pero Dios ha querido que sea el acto de amor. En ese me doy a ti totalmente, todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío, que eso es lo que es el abrazo sexual. Eso es lo que es el abrazo sexual. Es la donación plena y absoluta entre el esposo y la esposa, que ese sea el lugar digno para la concepción, para la transmisión de la vida, claro. Entonces lo que dice este artículo es eso de que uno se masturba y por otra parte no, pues a una mujer pues viene un técnico con una pipeta y le introduce un esperma, obviamente no es una manera digna, porque porque la entidad, el ser del abrazo sexual es verdaderamente adecuado para expresar, ¿no?, la sacralidad del ser humano, que es fruto del amor. Cuarta razón. Debido a los costos y al dolor asociado con la obtención de óvulos, se crean embriones en exceso, algunos de los cuales se implantan, otros se congelan y a otros se les destruye. Claro, esto es uno de los temas pues principales para subrayar la inmoralidad, ¿no?, de la fecundación artificial. Debido a los costos y al sufrimiento que se genera también, porque obviamente se genera un sufrimiento a las personas, ¿no?, en ese tipo de tratamientos, se sufre mucho, ¿eh? Yo conozco a parejas que se han metido en estos procedimientos y han sufrido mucho, y conozco a parejas que han abandonado esos tratamientos porque no aguantaban ese sufrimiento, ¿no? Dice, debido a los costos y al dolor asociado, ¿qué es? Bueno, pues claro, ¿qué se hace? Se crean embriones en exceso, porque igual me falla, si me falla uno, oye, y tengo otro más, porque es muy duro para una empresa decirle, hemos fallado. No, claro, tú no quieres fallarle al cliente. Y además, claro, toda empresa quiere tener un índice de éxito, cuando menos, igual, si no superior al de la competencia. Entonces yo necesito decir, aquí no fallamos, y para no fallar tengo que tener embriones en exceso. O sea, eso es así sí o sí, ¿eh? Eso es así sí o sí. Eso es como cuando se dice los vientres de alquiler, no, pero también se puede en teoría, pues engendrar pues un niño no por dinero, sino por otra razón altruista. A ver, sí o sí, sí o sí, eso está al final ligado a lo otro, porque no vas a tener vientres de alquiler sin un dinero por medio. Pues esto es lo mismo, o sea, no se va a engendrar, no se va a producir solo un embrión, se van a producir varios, porque es así, ¿eh? Entonces unos se implantan, otros se congelan, otros se destruyen. Claro. Quinta razón por la que consideramos pues inmoral la fecundación artificial. Dice, con frecuencia se realiza un diagnóstico genético preimplantatorio para segregar los embriones según su sexo u otras cualidades. Bueno, pues existe, claro, una razón añadida, que es que, a ver, vamos a como tenemos varios embriones, vamos a hacer un diagnóstico genético. Y entonces vemos, mira, este es varón, este es hembra, este tiene estas cualidades, tiene las otras cualidades. Entonces, de repente, seleccionamos al ser humano. El ser humano tiene que pasar por una selección. Y esa selección es dependiendo de demanda, ¿eh? O sea, vaya situación en la que la dignidad de la vida, el reconocimiento de la dignidad de la vida va a depender, de si alguien entra dentro de lo que el otro esperaba o no esperaba, ¿no? Sexto punto. Si todos los embriones implantados tienen éxito, a menudo se selecciona y aborta uno o más. Es decir, para que haya, muchas veces en estos tratamientos, para que haya éxito, se implantan varios embriones, sabiendo que algunos de ellos van a fallar, ¿eh? Se va a producir como un aborto espontáneo, implanto varios embriones. ¿Qué ocurre? Que como contrariamente a, claro, como en algunos casos puede ocurrir que varios de los embriones pues se queden implantados, entonces va a haber un embarazo múltiple, y como va a haber un embarazo múltiple, dice, cuidado, entonces vamos a abortar alguno de ellos, porque si no va a ser un embarazo múltiple que puede ser peligroso, o vete tú a saber. Y entonces se produce, fíjate, después de haber fabricado la vida, después entramos a sacrificar algunas de esas vidas, porque el embarazo va a ser complicado si resulta que se han implantado muchos. Generalmente ocurre lo contrario, pero también esto ocurre. El punto séptimo. El proceso fomenta la donación de esperma y óvulos, y la ley a menudo impide que los niños concebidos descubra la identidad de sus padres biológicos. Claro, allí al final hay un banco de esperma, un banco de óvulos, y entonces yo no tengo derecho a saber quién es mi padre y quién es mi madre, yo no tengo derecho, porque en mi origen ha habido también pues un esperma, ha habido un óvulo. Entonces, ¿alguien no tiene derecho a saberlo? ¿Se le puede negar ese derecho? Pero claro, con esta metodología, aquí ha habido, hay sentencias en distintos países muy contradictorias, ¿no? En las que en uno se reconoce el derecho, en otro no se reconoce el derecho. Entonces, bueno, es que es algo tan connatural, es algo tan connatural. Punto octavo. Se permite, ¿no?, a algunas personas, que usen su propio esperma y sean padres de cientos de niños, ¿no? O sea, que una persona ha ido haciendo donación de su esperma, en algunos sitios está compensado económicamente de una manera, en otros sitios de otra, porque estas cosas siempre se encubren. Entonces, aquí uno va haciendo donación de esperma y tiene cientos de hijos por ahí diseminados y, bueno, lo supone, pero tampoco sabe exactamente quiénes pueden ser hijos suyos, y eso es así, sin más, sin más, eso es así. A ver, qué irresponsabilidad, ¿no? Qué irresponsabilidad de paternidad absolutamente, pues, ignorada. Noveno punto. Promueve la industria de la gestación subrogada, vientres de alquiler, que explota a mujeres pobres e impulsa la trata de personas. Claro, detrás de esto, muchas veces, no siempre, viene también la gestación subrogada. A ver, después de que hemos concebido este embrión, ahora necesitamos pues un vientre en el que se ha gestado. Entonces, como he dicho antes, si es que eso no se lleva adelante, si no es, pues obviamente, pues con esa alquiler, porque además tiene que ser unas personas con unas capacidades determinadas, en unas edades muy determinadas, y entonces se está produciendo algo que es muy grave, que es la fragmentación de la maternidad. El hecho de que un niño durante 9 meses esté generando todos esos vínculos tan estrechos, estrechísimos, que genera la naturaleza durante un embarazo, ¿no?, con una madre, para que, llegado el momento, venga, se le quite y se le dé a otra madre. A ver, estamos violentando, violentando la naturaleza, la psicología del ser humano. Y entrando en situaciones tremendas, como que, por ejemplo, quién tiene, yo estoy engendrando un hijo porque me lo encargó otra, y entonces de repente vienen problemas, ¿no? Vienen problemas con el embarazo. Y yo quiero abortar, pero tú has sido alquilada. Entonces aquí quien decido si se aborta será el quien ha pagado. Tú tienes... O sea, bueno, tremendo, tremendo. Punto décimo. Permite situaciones en las que los bebés concebidos llegan a tener múltiples pedidos de paternidad. Desde la madre que dio el óvulo, el padre que dio el esperma, la madre que llevó la gestación subrogada, los padres o madres legales, o con unas técnicas para la manipulación de óvulos, incluso combinaciones más extrañas. Bueno, quiere decir que ha habido este punto décimo, este artículo ha sido escrito en Estados Unidos, ¿no? Pero lo que viene aquí a señalar es que hay problemas jurídicos muy serios que no están resueltos, que están en los tribunales, que llega un momento en el que alguien reclama su derecho a ver quién es, dice... Hay pedidos múltiples de paternidad, desde la madre que dio el óvulo, el padre que dio el esperma, la madre que llevó la gestación, los padres o madres legales. Bueno, el punto undécimo. El destino, lo que la Santa Sede, ¿no?, en alguno de sus documentos ha utilizado este término, el destino absurdo de enormes orfanatos criogénicos. El destino absurdo de enormes orfanatos criogénicos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con todos estos embriones congelados que están en estos lugares? O sea, ¿qué hacemos con ello? ¿Qué hacemos con ello? Yo creo que os he contado una anécdota de mi vida sacerdotal. Recuerdo que estaba en, pues en mi parroquia, en Zumárraga, y entonces se me acercó un domingo por la mañana, y se me acerca un hombre que estaba haciendo footing, un hombre joven, y me dice: oiga, que le he escuchado en Radio María y he escuchado pues que usted ha hablado del tema de la fecundación in vitro y tal. Yo no sabía que eso era contrario a la pues a la fe católica, no tenía ni idea, nadie me había explicado. Y dice: el caso es que el niño que mi hijo que bautiza usted mañana, pues lo hemos concebido por fecundación in vitro, Y el hombre así me lo dijo con toda claridad. Y dije: bueno, pues el niño no tiene ninguna culpa de nada, ¿no? Le dije yo, ¿no? Y dice: sí, claro, la verdad es que... Dice: ya entiendo los argumentos que ha dado usted, ya lo entiendo. Y dice: mira, él era camionero, ¿no? Y me dice: yo, siempre que paso, ¿no? Paso por la autopista, por el hospital, allí donde tenemos vosotros dos embriones congelados, yo siempre que paso por allí con el camión... toco la bocina para saludar a los niños, a los dos embriones congelados. Y yo dije: madre mía de mi alma, ¿no? La verdad es que el hombre tenía un corazón bueno y un corazón sano, ¿no? Pero me impactó, es claro, la situación, como dice este, de destino absurdo, de enormes orfanatos criogénicos. Eso es como un hospital en el que hay bancos, ¿no?, de embriones congelados. ¿Qué hacemos con ellos? Tienen un destino absurdo. Es que no es posible darles un destino a todos esos embriones congelados, ¿no? Me decía este hombre: yo paso por allí y les toco la bocina, ¿no? Yo decía: hay aquí un signo de un hombre bueno que no ha recibido una formación moral como para entender que se estaba metiendo por un camino, por un callejón sin salida, y que ahora lo que se le ocurre es decir: bueno, pues a ver, este niño que hemos tenido no tiene la culpa, lo vamos a bautizar, vamos a intentar educar bien, y cuando pase por el camión delante de eso, les toco la bocina y rezo un Padre Nuestro, ¿no? Dice: madre mía de mi alma. Punto 12. Dice: permite el desarrollo de investigaciones embrionarias destructivas, donde los seres humanos son tratados como material de experimentación médica. Claro. Este es el punto número 12, es que muchas veces esos embriones de destino absurdo son utilizados para la, pues para la investigación. Pues venga, cojo un embrión que es un ser humano, que es una persona humana, y yo con él hago una experimentación médica. Al final eso es lo que ocurre, hago una experimentación médica. Y el punto 13, y el último: debido a su carácter lucrativo y prominencia, esta práctica dificulta en gran medida la investigación ética para abordar las causas morfológicas y endocrinológicas subyacentes de la infertilidad, que podrían ser solucionadas con una mayor inversión. Un punto importantísimo este número 13. ¿Qué ocurre? Que esta industria, ¿no?, esta industria de la fecundación artificial, lo que está haciendo es que no se investigue para luchar contra la infertilidad. Porque claro, se puede luchar contra la infertilidad, pero claro, pues a estas industrias no les interesa eso. Porque tú imagínate que se curase la infertilidad, entonces nos quedamos sin este negocio que hemos montado aquí, de fabricar niños. Entonces, esto que estoy diciendo es muy serio, es muy serio. O sea, estamos hablando de una industria a la que no le interesa que se investigue. Claro, y una investigación para sanar unas enfermedades supone una inversión que no va a tener un rédito a corto plazo, porque tardan en... claro, hay una investigación que tendrá tiempo, y claro, y los frutos de esta investigación para sanar una enfermedad de infertilidad tardarán tiempo, pero claro, eso, aquí como vivimos en el cortoplacismo, se ha dejado de invertir dinero en la investigación para sanar la infertilidad, y se ha ido por este lado, claro. Entonces este es el punto número 13 de razones, 13 razones por las que la Iglesia Católica se opone a la fecundación artificial. Como digo, pues es un capellán universitario el que ha escrito este artículo, ¿no?, en National Catholic Register, y creo que ha hecho pues un servicio grande de ser pedagógico, porque a veces tenemos que reconocer que nuestros documentos oficiales eclesiales son un poco abstractos, son un poco, o sea, no son fáciles de explicar pedagógicamente o apologéticamente, ¿no? Y entonces, pues creo que es importante. Termina diciendo este sacerdote que la lógica ética y legal de la decisión de la Corte Suprema de Alabama es simple y clara, que reconoce la humanidad del embrión humano y aplica las protecciones de la ley y la Constitución de Alabama que tienen que tener para los niños no nacidos. Entonces, es muy interesante esa decisión de la Corte Suprema de Alabama, que dice que los embriones congelados tienen que ser considerados seres humanos vivos, personas humanas, pues claro, ha generado pues un debate interesante. Bueno, vamos allá. Mañana es día de San José. Mañana es día de San José, un día importantísimo en la vida de la Iglesia, porque somos conscientes de la gran carencia de paternidad que estamos padeciendo, ¿no? Y acabo de hablar de lo que acabo de hablar y ahora hablo de la carencia de paternidad, ¿no? O sea, es decir, estamos necesitados, ¿no?, de la figura del padre, y entonces San José nos da una gran gracia, ¿no? La gracia de alargar la figura del padre, esa paternidad de Dios, padre de todos, ¿no? Pues también tiene reflejos de paternidad en nuestras vidas como el de San José. Mañana se va a lanzar, mañana hay un estreno, un lanzamiento musical de un videoclip, de un videoclip de una canción a San José. Tiene como título: Si Dios te dio todo, yo también. O sea, si Dios le dio todo a San José, yo también se lo doy, a San José. Es una canción de Melissa Calvi y la verdad es que, bueno, pues es una preciosidad, una canción en la que ella pues explica que fue especialmente, ¿no?, en torno a ese año a San José que el Papa dedicó con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia, pues que ella hizo oración y ya, bueno, pues comenzó la composición de esta canción, que mañana, como digo, va a estrenarse en un videoclip en redes sociales. Nosotros vamos a escuchar, ¿no?, la canción en esta víspera de la publicación del vídeo. Voy a leer la letra, que es muy bella. Hombre desapercibido, pero de presencia diaria, que discreto y oculto intercede por el mundo y por la Santa Iglesia de Dios. Descendiente de David, que supiste orar, que supiste escuchar y orar, te pusiste en camino, confiando y cumpliendo los deseos del Señor, su voluntad. Si Dios te dio todo, lo más preciado que tenía, a Jesús, su amado Hijo, y a su madre, Santa María, yo quiero darte todo, oh San José, confiarte hoy mis pasos, oh San José, guíame en el camino de la vida, oh San José, para como tú poder amar y servir a Dios. Hombre tierno y obediente, que con corazón de padre acogiste al Mesías, siendo un niño entre sus brazos, le enseñaste el mundo que iba a redimir. Bendice a nuestras familias, patriarca San José. Bendice a nuestras familias, custodio San José. Bendice a nuestras familias. Si Dios te dio todo, lo más preciado que tenía, a Jesús, su amado Hijo, y a su Madre, Santísima María, si Dios te dio todo, lo más preciado que tenía, yo quiero darte todo, oh San José, confiarte mis pasos, oh San José, guíame en el camino de la vida, oh San José, para como tú poder amar y servir a Dios. Así concluye la canción con el título, ¿no? Dice: si Dios te dio todo, lo más preciado que tenía, a Jesús, su amado Hijo, y a su Madre Santísima María, yo también. A ver, es como que Dios nos ha enseñado a ponerlo todo en manos de San José, a confiarle las cosas. A ver, si Dios le ha confiado a su Hijo amado, a Jesucristo, para que lo custodie, ¿no lo voy a confiar yo mis problemas? ¿No lo voy a confiar yo eso que me inquieta, que me agobia? confíale las cosas a José. Se las ha confiado Dios Padre y tú estás diciendo este problema que tengo, ¿qué hago con él? ¿Cómo que qué haces con él? Confíaselo, ¿no? A San José. Bueno, como digo, mañana se estrena este videoclip. Ahora vamos a escuchar esta canción.
Hombre desapercibido, lleno de presencia diaria, qué discreto y oculto, intercede por el mundo y por la Santa Iglesia de Dios. Descendiente de David, que supiste escuchar y orar, te pusiste en camino, confiando y cumpliendo los deseos del Señor, su voluntad. Dios te dio todo, lo más preciado que tenía, a Jesús, su amado Hijo, y a su Madre, Santísima María. Oh, yo quiero darte todo, San José. Confiarte hoy mis pasos, oh San José, guíame en el camino de la vida, oh San José, para como tú poder amar y servir a Dios. Hombre tierno y obediente, que con corazón de padre acogiste al Mesías, siendo un niño entre tus brazos, le enseñaste al mundo que iba a redimir. Oh, bendice a nuestras familias, la tierra de San José.
Yo también quiero darlo todo, quiero ponerlo todo en manos de José para que él lo custodie. Felicidades ya por adelantado a todos los padres en este día tan importante, aunque bueno, pues a San José le tenemos como patrono todos, los padres, los que nos llamamos José, los hijos de la Iglesia, porque él es patrono de la Iglesia, qué no decir de los seminaristas, a los cuales les decimos que vamos a rezar, que estamos rezando por ellos muy intensamente, ¿no?, en este día del seminario, que tenemos que sentir como casa nuestra, como lugar pues precioso, ¿no? Bueno, vamos adelante en este programa de Sexto Continente. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, y entonces vamos a pedirle a Yolanda que nos presente algunas de las seleccionadas. Adelante.
Muy buenos días.
Buenos días.
Enrique Sánchez nos escribe compartiendo lo siguiente. Buenos días. Hace unos meses, en mayo de 2023, un sacerdote durante la celebración de una misa dominical se negó a darme la comunión en la boca. Tal y como me enseñaron mis padres y como tengo costumbre de hacer desde que hice la primera comunión hace más de 40 años. Mi reacción fue no comulgar ese día. Dado mi propio enfado ante la situación, me sacó de la correcta disposición para hacerlo. Durante muchos meses no volví a asistir a misa en esta parroquia para evitar volver a pasar por esta desagradable situación. Sin embargo, el martes de la semana pasada decidí ir a misa de 8 de la tarde y me cuadraba bien por proximidad asistir a la de esa parroquia. Por desgracia, oficiaba la misa el mismo sacerdote que me negó la comunión el año pasado. No quise ponerme en la fila de comulgantes hasta observar qué ocurría con los demás. Y para mi estupefacción, vi cómo este sacerdote se negaba, además de manera que, sinceramente, me pareció violenta, a dar la comunión a las dos personas que quisieron recibirlo en la boca. Obviamente, al observar esta situación, no llegué a incorporarme a la fila y me quedé sin comulgar. ¿Es esta situación regular? ¿Tiene el celebrante derecho a negar la comunión en la boca? Le ruego que nos comente su parecer y sobre todo lo que señala la liturgia católica a este respecto, así como que nos diga qué hacer ante este tipo de situaciones. Le envío un saludo cordial y agradezco la excelente calidad de sus programas de los lunes y viernes por la mañana.
Bueno, vamos a ver, con respecto a esta consulta de Enrique, ¿no? Claro, tiene todo el derecho, ¿no?, a hacer esta pregunta. ¿Esta situación es regular? ¿Tiene el celebrante derecho a negar la comunión en la boca? No, no es una situación regular y el celebrante no tiene derecho a hacer eso, ¿eh? Por lo tanto, actúa indebidamente, arrogándose lo que la Iglesia no le permite. Si la Iglesia ha permitido poder comulgar con la boca, en la boca y en la mano, debidamente ambas cosas, pues que alguien se arrogue, se arrogue una capacidad que no le han otorgado, es incorrecto, es incorrecto y no tiene ningún atenuante, no tiene ningún atenuante. Dicho esto, también es importante ver cómo debemos de actuar, Entonces, a ver, yo pienso, ¿no?, que si estamos en una situación como esa y un sacerdote nos niega la comunión en la boca, yo quedarme sin comulgar, bueno, pues me parece un error. Me parece un error, que esto obviamente es una opinión mía, Es una opinión mía. Creo que es un error, porque quedarnos sin recibir el cuerpo santísimo de Jesucristo, sin recibir el don de la Eucaristía, porque ese sacerdote haya actuado mal, es privarme de un regalo, de un don inmenso. Estará encantado el maligno, ¿no?, de que pues la acción indebida de ese sacerdote me haya impedido a mí recibir el cuerpo de Jesucristo. Yo creo que, claro, puede ser que uno en ese momento se violente, se indisponga y diga, y aquí no tengo yo ni cuerpo para comulgar. Pero yo creo que la humildad, el vencer nuestra humillación y en ese momento, bueno, pues comulgo. Luego Dios me dará la gracia para discernir qué tengo que hacer después. Comulgo la mano. Creo que es la reacción más correcta. Esta es mi opinión, No digo más. ¿Y después qué haría yo? Después lo que haría, pidiéndole a Jesucristo paz, sería ir a la sacristía y hablar con el sacerdote. y decirle, mire usted, yo como ve usted he comulgado en la mano, pero creo que usted ha actuado indebidamente, porque no somos dueños nosotros de la liturgia de la Iglesia, de las normas de la Iglesia. Todos somos discípulos, y usted también lo es. Somos discípulos obedientes, y usted también lo es. Y si ese sacerdote no recibe esa corrección, si no la recibe, si se enfurruña y tal, pues yo le escribo una carta al obispo, primero al obispo y al arcipreste. Y ya está. Y en conciencia he cumplido. O sea, creo que es la manera que tenemos de actuar. Pero también es verdad que es que a veces la manera de reaccionar ante las cosas, también el hecho de que tenemos que aprender a hacer correcciones sin perder la paz. Que eso muchas veces no es fácil, ¿eh? Porque claro, cuando nos corregimos nos ponemos nerviosos. No, pedir a Dios la gracia de corregir con paz. O sea, yo me imagino a San José que cuando haría correcciones, lo que fuere, la paz con las que las haría, ¿no? Si hay que corregir a un sacerdote, pues en conciencia yo veo que no ha actuado correctamente, se le dice. Pero la paz con la que se le diga es muy importante, porque también eso hace que le da más probabilidades a la corrección. Tu paz te da autoridad moral en la corrección que estás haciendo. Oye, y si no la recibe, pues tú actúa en conciencia y habla con su superior. Y mira, y la Iglesia que proceda como debe de proceder. Pero a mí cuando en algún caso no me ha llegado una carta de ese estilo de un fiel que se queja, pues obviamente pues he hablado con el sacerdote y le he dicho, oye, esto no puede ser. No somos dueños, y los laicos tienen sus derechos, ¿no? Entonces que es curioso que a veces hablemos de la Iglesia laical y no sé qué, y luego pisoteamos los derechos de los laicos. Es que a veces dime exactamente qué bandera es la que estás enarbolando, y luego resulta que tú mismo, en la práctica, en tu manera de proceder, estás pisoteando el principio que defiendes, que es que si los laicos tienen que tener más derecho y presencia en la vida de la Iglesia, y luego vas tú y haces eso. Bueno, entonces yo creo que ese es mi consejo. Adelante con la siguiente cuestión.
Nos escribe Pere desde Gerona. Buenos días, monseñor. Me llamo Pere, le escribo desde Gerona, y antes de nada quisiera darle las gracias por su valentía y su servicio a la Iglesia, tanto en su labor como obispo como a través de este programa. Desde hace un tiempo tengo un dilema moral teórico, pero que me plantea ciertas dudas relacionadas con el tema de la eutanasia y el suicidio, que tan de moda están en nuestra civilización hoy en día. Verá, hace tiempo, informándome sobre la historia de mi ciudad, encontré que el gobernador militar que dirigió la defensa de la ciudad durante la invasión francesa de 1808 fue capturado y llevado a prisión. Allí, estando gravemente enfermo, sufrió graves torturas físicas, además de privación del sueño, por lo que su solución, no viendo ninguna otra salida, fue el suicidio. Asimismo, hace poco, viendo una serie, se planteaba un dilema parecido en dos casos diferentes. En esa serie, durante una guerra, se condenaba a muerte a un prisionero y se le condenaba a la hoguera. Era un personaje que tenía un particular miedo al fuego. Durante la ejecución, justo antes de que las llamas empezasen a quemar su cuerpo, un aliado de sus verdugos, pero que se oponía a esa ejecución, disparó una flecha en el corazón del ejecutado para que no tuviese que sufrir esa horrible muerte, ahorrándole dolor innecesario. En otro caso, se trata de unos prisioneros que escapan de una celda donde sufren torturas, y uno de ellos se sacrifica para que los otros puedan escapar, quedando moribundo y sin posibilidad de alcanzar la libertad junto a sus compañeros. Justo antes de que se vayan, el moribundo pide que lo terminen de matar para terminar con el sufrimiento y evitar que lo vuelvan a capturar y ser torturado en sus últimos momentos de vida. En ambos casos, una persona mata a otra o a sí misma para evitarle sufrimiento innecesario, lo que hace pensar inmediatamente en la eutanasia. Sin embargo, algo dentro de mí chirría. Mi pregunta es, y sin querer caer en relativismo moral, ¿en las situaciones planteadas se puede considerar que se ha obrado bien, a pesar de tratarse de suicidios y asesinatos, o por lo menos que las circunstancias que envuelven a estas personas dentro de ese círculo de pecado justifican tales actos? ¿O por el contrario, siguen siendo situaciones de grave pecado? ¿cuál podría ser una solución justa en situaciones parecidas? Muchas gracias y disculpe la extensión de la pregunta. Un saludo.
Bueno, vamos a ver. Esta cuestión, la verdad es que en algunas oportunidades le he escuchado especialmente a los militares, ¿no?, plantear cuestiones como estas. En la Sagrada Escritura no se justifica que se ponga fin a la vida de una persona, ni tan siquiera cuando su muerte es inminente o inevitable. Por ejemplo, está el caso del rey Saúl, ¿eh? Cuando le hirieron mortalmente en una batalla, le pidió a su escudero que le quitase la vida. Está en 1 Samuel, capítulo 31. El escudero se negó, pero tiempo después otro hombre, ¿no?, vamos, le ayudó a Saúl, ¿no?, a cumplir su deseo y le remató, le quitó la vida. Y entonces David condenó a ese hombre por derramamiento de sangre, pues veía, ¿no?, que se estaba haciendo igual a Dios. Es un texto que está en 2 Samuel, capítulo primero, y es curioso que con una contundencia tremenda, claro, el otro va ante David y le dice, mira, yo dice, le respondí, soy una malecita, y me dijo, acércate y remátame, estoy en los estertores, pero todavía me queda vida. Me acerqué a él y lo rematé, comprendiendo que no podría vivir después de su derrota. Luego cogí la diadema de la cabeza y el brazalete del brazo para traerlos aquí a mi señor. Eso se lo dice él a David. Mira, le he rematado, ¿no?, pues a Saúl, le he rematado. Entonces David, echando mano a sus vestidos, los rasgó, lo mismo que sus acompañantes, como diciendo, ¿pero cómo has hecho eso? ¿Cómo te has atrevido a extender tu mano y acabar con la vida de Saúl? Y entonces cogen y le condenan a muerte por haber acabado la vida, teóricamente, por motivos de misericordia con el otro, ¿no? Es un texto bastante contundente, ¿no?, el que hay en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, no es justificable, no es justificable el que nos pensemos en situaciones, ¿no? Y si cogen y si me torturan, así me suicido para que no me torturen. Y mira, Dios nos dará la gracia en cada momento. Si tenemos que pasar por pruebas, Dios nos dará la gracia. Yo creo que es una mala forma de razonar y de pensar el ponerme a pensar qué haría yo en ese caso. Porque ya estoy en una hipótesis en la que no toca estar en eso. Y yo tendría tal, porque es que si igual no aguanto la tortura. A ver, son un poco disquisiciones, disquisiciones que no tocan y que lo que me están es haciéndome olvidar de que Dios me da su gracia en cada momento para lo que toca. Y si en un día estoy en una situación en la que me van a echar a la hoguera y no sé qué, y entonces prefiero tomar algo para morirme de esta manera en vez de que morir quemado, pero ¿por qué nos ponemos a pensar en cosas? Dios da su gracia llegado el momento de la prueba. Jugar a futuribles, que en el fondo lo que es, yo creo que es entrar en una manera de discernimiento equivocada. Dios me da la gracia para este momento. Lo que nunca voy a hacer yo es recurrir al mal para preservar un hipotético, un bien. No voy a hacer nunca, no me voy a hacer cómplice. Prefiero ser víctima, ¿no?, de la injusticia, que ser yo, ¿no?, el que colabore con ella. Bueno, aunque sea brevemente, vamos con el punto 327 del DOCAT. ¿Cómo puede fortalecerse, en consideración con el diálogo interreligioso, el compromiso en cuestiones sociales? Y dice, es un hecho que los creyentes de las diferentes religiones deben aunar sus fuerzas por el bien de la humanidad, así como por la paz y la justicia y por la conservación de la creación. El espíritu en el que esto ha de acontecer lo ha descrito el Papa Francisco así. No imponemos nada, no usamos ninguna estrategia engañosa para atraer a los fieles, sino que testimoniamos con alegría, con sencillez, lo que creemos y lo que somos. En efecto, un encuentro en el que cada uno dejara a un lado aquello en lo que cree, en el que fingiera renunciar a lo que más quiere, ciertamente no sería una relación auténtica. El compromiso interreligioso es, por tanto, posible. Los cristianos debemos dirigirnos con amor y confianza a los que tienen creencias diferentes, si bien hemos de dejar claras las posiciones de fe. ya que puede suceder que palabras parecidas se refieran en realidad a una idea de Dios completamente diferente. Existe por ello un riesgo, y es el de la mezcla de religiones, sincretismo. El compromiso conjunto es impensable con aquellos grupos radicales que luchan contra la Iglesia o que pretendan instaurar un Estado de Dios según la ley islámica, sharia. Bueno, pues un punto interesante este 327, que viene a decir: diálogo interreligioso, sí; sincretismo, no. Interesante esta distinción, O sea, diálogo interreligioso es, a ver, yo manteniendo mi identidad y no ocultándola, ¿no? O sea, siendo consciente de que soy cristiano, pues colaboro, pues me pongo al diálogo con los creyentes de otras religiones, pues con un judío, con un musulmán, con un hindú, con lo que fuere, pues porque tenemos que abordar temas comunes en la vida social. Ahora, cuidado con que esto lo hagamos sinónimo del sincretismo. ¿El sincretismo qué es? Pues que en el fondo yo hago una amalgama, que cojo un poquito de hinduismo, un poquito de budismo, un poquito de... No, ese sincretismo que es muy típico de nuestra cultura, en el fondo es no creer en nada. Yo creo en todo y no creo en nada, si tú no crees en nada, más bien. El que viene a decir que todo vale, en realidad nada vale. Entonces, el diálogo interreligioso tiene que ser desde la propia identidad. Y luego, otro matiz que hace importante es el de entender que no hay diálogo posible cuando no existe, bueno, por parte del otro, pues el reconocimiento del principio de la libertad religiosa. Porque, claro, pues con el Islam fundamentalista no cabe ese diálogo. Si está él pretendiendo la imposición de una ley islámica, la sharia, y que todo el mundo obligatoriamente tenga que convertirse, entonces, oiga, entonces esto, aquí no hay diálogo interreligioso posible. Luego, aquí hay una doble distinción: sí al diálogo interreligioso, pero no al sincretismo. Y luego, la segunda cuestión es: no es posible el diálogo con el fundamentalismo, no es posible, porque no cree en el principio de libertad religiosa. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.